Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Buenos días, bienvenidos una jornada más a Rider Cope, hoy con visitas ilustres en nuestro estudio, que aprovecharemos que son gente de golf y hablaremos también con ellos de este máster, que no sé yo si llamarle un gran máster, un máster mediocre, bueno, para los españoles ha sido malo, para que no vamos a engañar, pero ha sido un máster también histórico con la victoria de Rory McIlroy. Hoy al frente de la nave la comandante Mila. Y el capitán de la nave que hoy es Iván, y aprovecho para darle un saludo a Bruno, a Pascu, a Salguero, a Dani y a todos. Señor Ignacio Quiles, bienvenido a su casa.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Ustedes dirán, ¿quién es Ignacio Quiles? Pues luego les pondremos en orden. ¿Qué tal todo?
Pues todo muy bien, gracias a Dios, sí.
Ah, bueno, perfecto. Y otro que ya es un hermano nuestro, porque está más aquí que en su programa, que es Fernando Robles. Fernando, buenos días, amigo.
Buenos días, don Jorge, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Yo bien, aquí pasándolo bien. Contigo siempre se pasa bien.
O sí, sea bueno, que... ya. qué pelota es. Bueno, fíjate, Ignacio Quiles, que ha venido a hablar de una cosa de Aloha, y contigo vamos a hablar de Aloha también, porque empieza la Copa Arana, que es. Como nosotros estamos ahí, somos ahí, os echamos una manita, Ryder Cope, para nosotros sabes que es un placer todos los años estar con vosotros, luego nosotros. Nos contarás el calendario y todo. Pero la noticia es lo que manda, y nos vamos rápidamente con Quique Iglesias. Quique, hermano, buenos días.
Ostras tú, estrenamos Aloha hace un siglo y medio. Uh-huh. Y estaba Fernando Robles ahí, con lo cual esto es cuadrar el círculo.
¿Me estás llamando viejo, Quique?
No. Cumplo 50 dentro de un mes.
O un sea chaval.
Pero yo era un niño cuando yo fui ahí. Yo trabajaba en el AS y se hizo un torneo del circuito europeo allí, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y ahí anda la vida. Y en Aloha terminamos, con lo cual, oye tú, estupendo. Buenas tardes a todos, o buenos días.
Buenos días a ti y como tú has dicho, a todos. Quique, para mí, el máster, chapó lo de Rory, muy emotivo, porque yo creo que, oye, dos veces seguidas no las ganan todo el mundo. No. Él lo ha conseguido, ha tapado muchas bocas. Pero uno de los máster más decepcionantes para el deporte español, digamos.
A ver, ¿por dónde empiezo? Me da la sensación de que Rory McIlroy es el mejor jugador europeo de la historia. Lo llevo defendiendo desde el domingo y ahora me explico.
Estoy
y
contigo.
En el tertulión por la noche se me tiraron encima los... ¿quién es Siro López y demás?
Estos que saben mucho de golf.
No lo sé si saben mucho o poco, pero se me tiraron al cuello. Yo digo que Seb es el jugador europeo más influyente de la historia.
También.
Pero el mejor jugador de la historia para mí de europeo es Rory McIlroy. Porque tiene 36 años y va a ganar un montón de torneos grandes más.
Pues mira, porque antes de que sigas con esto, tenemos a dos señores. ¿Están de acuerdo?
Buf, sí y no. O sea, Nick Faldo estaría ahí. Nick Faldo estaría ahí también. No sé. No sé si va a llegar a la altura de Rory. Rory, el problema es que Rory aún no ha acabado su carrera, evidentemente. Tiene 36 años, está jugando muy bien. Ya tiene 6 grandes. Faldo se quedó en 5. Pero estando de acuerdo con que Seb fue el más influyente europeo de la historia, eso por supuesto, no cabe la menor de las dudas. Bueno, vamos a ver qué tal Rory. Depende cómo sea el desempeño de lo que le queda, de los 4 o 5 años buenos que le quedan, pues superará probablemente a Faldo, pero Faldo también fue algo fuera de serie.
¿Ignacio?
Pues mira, estoy contigo también, que Faldo fue un personaje muy influyente también dentro de lo que es el circuito europeo. Yo tengo muchas empatías por muchos que no han sido tan influyentes, Ian Guzmán, por ejemplo, y gente que ha sido muy, muy... Pero vamos, desde luego Rory se está ganando el puesto para sustituir con muy buen criterio a Severiano, que es el que fue realmente el punto de inflexión.
Pues, Quique, siga usted con su exposición.
Sigo con mi exposición. Cuando lo peor lo estaba pasando Rory el domingo, le regalaron el torneo. Es decir, los tres pads, el approach del 12 de Justin, los tres pads desde 4 metros para Eagle de Justin Rose en el 13.
Sí, ese sí.
Y ni que decir, tiene el pad de 80 centímetros, bueno, que falló en el 17.
Eso también.
Pero eso ya tenía el torneo perdido. Le regalaron el torneo porque Cameron Young no metió ni una. Pero luego hay que hacer verde al 12 y hay que hacer verde al 13, como lo hizo Rory, con lo cual chapó para él. Y luego me pareció vergonzoso lo de Sergio. Y quisiera creer que tiene alrededor gente que se lo afee. No quisiera que tuviera a su lado gente que le dé con la palmadita, una palmadita en la espalda.
Aquí hay una persona que me está diciendo con el dedo que no.
Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso es, no se puede hacer. Tú eres Sergio García, has ganado ese Masters y tú tienes que ir, vamos, como un señor y comportándote como un señor, aunque juegues a las 8 de la mañana para quedar el 40 o el 38. Y no se puede hacer, sabiendo que tienes una cámara detrás desde el primer golpe que pegas hasta el último.
Fíjate, a mí me llamó la atención un poquito, porque evidentemente estoy contigo de acuerdo, esa imagen de Sergio no puede venderse. Además, sabemos que un montón de críos, y no tan críos, son gente que lo tiene como en un pedestal, y esa imagen no es buena. Pero, ¿sabes una cosa que me llama la atención? No sé si estaréis de acuerdo. Todavía, incluso que la televisión americana estuvo un poquito duro con él, todavía sigue teniendo Sergio ese pasaporte. Porque es que como Sergio para los americanos es americano, es que parece que le permiten todo. Yo creo que esto pasa en el circuito europeo y cualquiera de los comentaristas españoles y no españoles le estaríamos dando, pero vamos, por todos lados, en la pierna, en la cabeza y tal. Los americanos, bueno, hicieron ahí un comentario como de, es Sergio, ¿sabes qué te digo? Bueno, pues ya está. Pasamos a otra cosa. Fernando, tú has realizado un montón de grandes torneos, has estado ahí, bueno, en Canal Plus, que ahora en Movistar Golf, y tú sabes que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que creo que Sergio se está equivocando.
Mira que lo siento, porque la verdad es que conozco a Sergio desde que tenía, yo que sé, 14, 15 años. Tuve la suerte de estar con él cuando ganó la medalla como amateur en Augusta. Sí. Tuve la suerte de estar con él en Medaina cuando pega aquel golpe estratosférico y queda segundo detrás de Tiger con toda la grada aplaudiéndole. Tuve la suerte de entrevistarle allí. Le tengo mucho cariño a él, a su familia. Pero hay cosas de Sergio que no se pueden perdonar. O sea, en un escenario como el Master de Augusta, en un escenario mundial, global, de ese nivel, tú no puedes perder los nervios de esa forma. De acuerdo, no te gusta el Augusta National, lo tienes atravesado hace muchísimos años, pero muchísimos. Es uno de los campos, y te lo digo con conocimiento de causa, que más odia en el mundo y que menos le entra por los ojos, siendo un campo que le viene espectacular, pero no puede con él. Y puedo entender la frustración, puedo entender que no estás jugando bien, puedo entender que no le estás dando al driver, puedo entender un montón de cosas. Lo que no puedo entender es la reacción. Además, ya no tiene 20 años. O sea, cuando tenía 20 años, alguna reacción de esas ha tenido. Y algunas le hemos tapado. Pero lo que no puede ser es que ahora, con 46 años, con la experiencia que tienes, con la capacidad que tienes, cometas ese error. Te lo guardas, metes el driver, no lo vuelves a sacar, yo qué sé, 100.000 cosas. Pero no puedes hacer eso en un campo, con la historia, con el pasado, con la tradición, con todo lo que es el Augusta National. No puedes.
¿Ignacio?
Sí, totalmente de acuerdo. No se puede con esa edad, con esa experiencia, el llegar con esa reacción. Como dices, con 20 años, pues se puede pasar. Todo el mundo es que se puede equivocar y puedes tener un error, pero después de todos los años que has estado, si no recuerdo mal, es que además él criticaba este campo el año anterior, que luego lo ganó, ¿sabes? O sea, no le gustaba nada y luego llegó y lo ganó. Entonces, si llevas desde el principio y tienes es una cuestión que es repetitivo continuamente, pues hombre, llega un momento en que, bueno, todo el mundo entiende que tienes una manía o que tienes tus gustos, pero lo que no puedes hacer es, si eres un referente para la juventud y un referente para la gente, no puedes permitirte el lujo. No es excusable, realmente.
Quique, y además la contrapartida es John Rahm, que no le salió absolutamente nada. Tú oyes sus declaraciones, vale que además lo hemos hablado contigo y con todos los compañeros, que John lleva ya de 3 años hacia acá, que su forma de ser ha cambiado, está más sosegado y tal, pero sus explicaciones eran, y su forma de actuar en el campo era otra, Quique.
Sí, más enfadado con su juego que con lo que le rodea.
Exacto, ¿eh? exacto.
Y, y yo creo que se da cuenta de que el LIV no es la mejor manera de preparar un torneo así, y los resultados en el LIV, salvo Hatton, pues así lo atestiguan. No sirve de nada llegar a abril habiendo sido segundo, tercero, primero, donde sea, en Sudáfrica, en estos campos que están preparados para el espectáculo y no para la competición de máximo nivel. No es casualidad que Rory McIlroy vaya cada 3x4 a un día a jugar así a Augusta con su avión privado, pues y Ram no lo ha podido hacer, pues porque está en otras cosas, ¿no? Bueno, ha dicho que va a cambiar cosas para el futuro. Yo estoy esperando que vuelvan a jugar más torneos como Dios manda, con corte y demás, y a partir de ahí volverán a ser competitivos todos.
Pero, sobre todo hablando de Young, vale que, oye, se ha demostrado que a lo mejor, pues, esos campos, como tú dices, no le benefician al estar en el máster. Pero Young también venía de estar en un gran momento de juego. Yo creo que eso, aunque a lo mejor el campo no te dé esas posibilidades, yo creo que eso, Young tiene calidad para demostrarlo en el campo. Yo creo que desde el principio entró en una nube y ahí se quedó. Quique.
Sí, bueno, o prefirió después de jugar el Open de España estar 4 meses sin jugar un torneo.
Correcto.
Familia ya casi casi numerosa, como quien dice. La cosa va avanzando, pues ya la sed, el hambre por ganar títulos ya no es tanto porque ya has ganado grandes. Y insisto, estás en un torneo donde juegas en pantalón corto. Y te tienes que felicitar porque, bueno, pues por fin jugamos 4 días y no 3, ¿no? A mí me da la sensación de que, a no ser que llegue el verano y allí ya sí que se empiezan a jugar más torneos, ¿no? Viene para aquí a jugar, sí, algún torneo de circuito europeo, de estos del Rolex Series y demás, y ahí sí que me parece que se activa un poco más en verano. Pero en abril han jugado, desengáñate, Jorge, han jugado tres ratos.
Sí, sí, eso es verdad.
De enero aquí.
Eso es verdad.
Tres ratos.
Eso
no sé qué pensáis, ¿eh?
No, y además, si me permites, en un entorno competitivo que, como tú bien decías, no tiene nada que ver con un torneo del nivel del DP World Tour o del nivel del PGA Tour. Son campos absolutamente distintos, son campos donde de segundo golpe están jugando un pitching wedge, a greens perfectamente receptivos, con sistemas mucho más livianos de lo que se puede jugar en un torneo de alta competición, donde los contrarios, ahí lo tienen, ¿no? O sea, DeChambeau, que es el que le ha puesto un poquito cara, no ha pasado ni el corte. Nieman ya no aparece. Carlos Ortiz no está. El único Hatton, pero también ten en cuenta una cosa. Quique, Hatton ha jugado alguno de los torneos del DP World Tour y de la Asian Tour, ¿eh? O sea, tiene ahí un poquito más de entrenamiento, ¿no?
Bueno, hombre, y que son, claro, muy buenos igualmente.
Eso es aparte. O sea, nadie les quita la calidad. Semana. O sea, nadie les quita. Y después, claro, después te metes en el Augusta National, donde tienes que poner la bola, tú bien lo sabes, en el punto que la tienes que poner, en el sitio que la tienes que poner, tienes que patear perfectamente, tienes que aprovechar perfectamente, y ese toque, cuando no lo tienes, pues te lo hace pensar, y lo has visto. El último día, el domingo, ya tenía más toque John, ya se le veía otra manera de patear, ya se le veía otro andar por el campo, y el primer día es que no se encontraba, es que hizo 78 como pudo hacer 80, porque es que no se encontraba en el campo, no estaba.
Oye, Quique, tú eres también de los que piensa que también influyó lo de la mala suerte, porque he visto y he escuchado gente, he leído cosas que han escrito gente, no, es que la mala suerte que John tiene los primeros días y tal, luego, como tú has dicho, Fernando, el domingo ya, yo no sé si, hombre, mala suerte, un pat que te hace, yo qué sé, te pasa por al lado uno. Pero
78 son muchas, ¿eh?
Claro, es que...
Es decir, una cosa es la mala suerte, bueno, pues venga, que venga, que le
sí,
restamos
dos,
que...
Dos
tres golpes.
Sí, bueno, tres golpes, venga.
75, vas el 45 en el torneo. O sea, no son de recibo, hombre, no son de recibo.
Y sabes lo que, no sé si estáis de acuerdo, sabes lo que sí me llamó un poco la atención, que no hubo ninguna sorpresa, o sea, no hubo nadie para mí que dijera, le está poniendo las cosas a Rory y tal, Rory, Justin Rose, bueno, es que no.
Hombre,
no.
Scheffler, sí, Scheffler, bueno, el fin de, sí, semana no hizo ni un bogey, ¿eh?
Sí, ya, pero ya venía lastrado, ¿sabes qué te digo? Sí. Es que, no sé. Sí, Scheffler, vale, te lo compro, pero no sé, yo esperaba una final más...
Sí. Jorge, hubo un momento en que había casi 6-7 jugadores a un golpe.
Sí, pegado, pero
¿no te parece suficiente?
No, pero por desmérito de Rory, creo yo.
Sí, no, porque al final el Augusta National es el Augusta National. Los greens están duros, las calles, había calles marrones, que yo hacía tiempo que no había una calle marrón. Es el Augusta National. Date cuenta que se ha ganado con el resultado que Rory puso en el marcador el viernes, el menos 12.
Yo creo que Rory se vio ganador el viernes.
Sí, por supuesto.
Y dijo, voy a dejar de atacar o
no voy a arreglar.
No, voy a conservar.
Sí. Voy a ver cómo viene la jugada. Y poco a poco se vio apurado y apretó las tuercas. Cuidado el clavote que hace en el 12, ¿eh? Y el verde al 13 cuando los otros van haciendo de bogey en bogey. Bueno, pues así también se ganan los torneos.
Y yo el que creo que ya no lo va a ganar, y muy a mi pesar, porque me habría encantado por lo que representa en el golf europeo, sobre todo Justin Rose. Yo creo que ya esta fue su última oportunidad. Creo yo, ¿eh? No sé, Quique, si... Bueno, Ignacio, ¿tú estás? ¿Qué opinas?
Bueno, Justin Rose ahí me encanta, la verdad.
Sí, pero...
Te hace jugador.
Dos playoffs, sí, esto...
Puede ser, pero bueno, estuvo cerca, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Se acercó y metió miedo, la verdad. Y luego, bueno, pues fue un tema discutido hasta el domingo. Estuvo, como dices, muchos jugadores que estaban ahí. A la federal, bueno, pues Rory se impuso. Pero realmente yo no sé predecir que Justin Rose ya no tiene oportunidad. Hombre, no es de los que más promesa de futuro pueden tener realmente, ¿no?
De los más pegadores, sí, de los más tal.
Sí, es verdad, pero tiene tanta experiencia y es tan calmado y tiene una actitud tan positiva que, bueno, que nunca se sabe. O sea, el golf nunca se sabe.
Sí, bueno, eso sí es verdad.
Es esa, realmente. Entonces,
Quique, bueno, ¿tú qué opinas antes de que Fernando me diga lo mismo?
yo creo que Justin Rose está en primera línea competitiva, a la altura de Ram. Y que puede ganar cualquier cosa. Por Rose me preguntabas, ¿verdad?
Sí, por Rose.
Y verlo vestido de azul ayer, antes de ayer. Y verlo que se le escapa otra vez un Masters.
Claro,
con pats tontos y tal. Y ni una mala cara, ni un mal gesto.
No, bueno, eso por supuesto. Eso siempre.
Es un caballero que, vamos.
Eso sí.
Dame mucho Rose a mí y quítame de historias.
Eso estoy de acuerdo. ¿Y tú, Fernando, qué opinas?
Pues yo creo que puede ganar, ¿por qué no? O sea, sí es verdad, tiene 46 años, si no recuerdo mal.
Tiene la misma edad que Sergio.
Es verdad que Augusta te requiere unas condiciones físicas, sobre todo un juego largo desde el tee de salida, que te deje palos más o menos asequibles. Es verdad. Pero un año más, un año menos, no lo va a notar, o sea, no va a caer en eso, ¿no?
Bueno, y Justin Rose tiene una cosa que lo que dice Quique, que Justin Rose juega en Estados Unidos mucho, claro. Está acostumbrado a jugar en unos campos tal.
Y que conoce a Augusta National como la palma de su mano, sabe dónde tiene que atacar, sabe dónde no tiene que atacar. Este año, es verdad, o sea, para mí, fundamental, que es donde realmente yo creo que pierde el torneo, como decía Quique, son en los tres pats que hace al 13, o sea, cuando alcanzas el green de dos, si estás en una posición interesante, no puedes fallar. El 17 es anecdótico, o sea, realmente ahí ya no, bueno, podría haber puesto un poquito de presión, pero yo creo que es anecdótico. Si él sale del 13, no te digo con Eagle, te digo con Birdie, ojo con Justin Rose. Y después eso es un señor.
Bueno, pues Quique, ¿alguna cosita más? De ese bote que tienes tú de esencia, que cuando abres el bote
no,
se ponen firmes
suficiente
todos.
Con el español, los cánticos, esto, el Óscar Freire, no sé qué, ya tengo ya para todo el mundo. Me voy ahora al Godó, al tenis, que tengo una presentación del Tour de Francia que empieza en Barcelona.
¿Sí?
Y estaremos a principios de mayo en el Prat.
Eso es lo que te iba a preguntar, vas a estar allí, ¿no?
El Estrella, sí, ahí estaremos. Ahí
sí,
estaremos.
A mí me han invitado, pero evidentemente me coincide con el tiempo de juego. Y
tú tienes que cuidar a Paco, que tiene que durar mucho tiempo.
Sí, esperemos. Hermano, que gracias.
Abrazo para todos, chao.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando. Yo, me vais a perdonar de verdad, y Justin Rose, yo me encanta. Es un jugador, además, con un señor que se porta en el campo, que yo no le he visto, bueno, quitando en la última Ryder este problemita que hubo ahí cuando iban caminando, que fue una tontería, que además él intentaba solucionarlo. Me parece chapó. Pero yo, sobre todo, cuando digo que está complicado, me refiero a que... Es que, fíjate, ya hay auténticos bombarderos. Los que vienen son más bombarderos todavía. son gente que se prepara, que juegan 5 horas cada día, que van al gimnasio y tal. Y esa gente, claro, tú comparas Sergio, 46 años, Justin Rowe, 46 años, tienen una calidad los dos, vale, quitándolo de la cabeza de Sergio, que eso es otra cosa. Es a eso a lo que me refiero, que es, bueno, puedes tener 4 días de magia 4 días y que los demás no lo tengan. Bueno, vale, pero lo veo difícil.
Bueno, no, te iba a decir bombarderos, bien, pueden bombardear todo lo que quieran, pero la Augusta National tiene 1 metro cuadrado para poner la bola en el sitio correcto.
Ya,
pues me parece muy bien que la pongan, pero bueno, si te has fijado, en el 13 se iban todos a la pinaza, los bombarderos.
Sí. El primero Rory.
O sea, sí, es verdad. Vamos a ver.
Lo que pasa es que luego la recuperación era espectacular. Pues, sí, ahí entre los árboles, entre el público.
Ahí entra la calidad.
Sí.
Y muchos bombarderos, esa calidad.
Sí, no siempre han ganado los pegadores, ¿sabes? Totalmente. O sea, el golf se gana en los últimos 90 metros. ¿Sabes? Es así.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio.
Soy José Mario Lazábal y yo también escucho Ryder Cope.
Amigos, estáis escuchando a una buena amiga y una gran cantante, Sandra Bernardo, con su tema Sin Olvidarme de Ti, que acaba de presentar y que yo le auguro que va a tener muchos éxitos. Fernando, ¿a ti que te gusta la buena música? Temita para escuchar,
sí,
en casa, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, es un tema interesante, sí.
Ignacio, ¿a ti te gusta la buena música también?
Mira, me encanta, tanto que me lo estoy apuntando ahora mismo.
Te lo mando ahora. Te lo mando ahora.
Porque me está encantando esta canción, sí, señor.
Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir. Mira, deja la musiquita por debajo y vamos a ir hablando nosotros porque, como he dicho al principio, Ignacio Quiles, he puesto Ignacio Quiles Aloha 50 años. Eso es porque viene porque tu padre fue uno de los fundadores, ¿no? De Aloha.
Efectivamente. Sí, junto a José María Ibarrondo, tuvieron la gran suerte de poder trabajar juntos y crear ese entorno que se hizo alrededor del campo de golf, que no solamente fue un club de golf, sino que fue algo mucho más grande realmente.
Y además mucho más grande y con un entorno especial, porque se iban a construir unas torres, al final se construyeron solo dos.
Exactamente.
Y se luchó porque... Bueno. ¿No?
Sí, los dos estaban ya construidos, sí, o sea, había ya dos que había ya en esa zona,
sí,
y había un proyecto para hacer 60 torres,
60 torres, Fernando,
una barbaridad absoluta, ¿sabes? Y gracias a Dios pues se consiguió, pues gracias a la labor de José María Ibarrondo y mi padre, que estuvieron luchando para que consiguieran el reducir eso, la edificabilidad, bajarla para que se quedaran lo que es ahora mismo. En lugar de tener pues 60 torres, lo que tenemos es un entorno de golf lleno de casas pequeñas y de urbanizaciones pequeñas, y bueno, yo creo que eso es lo que ahora mismo, pues 50 años después, pues le han reconocido.
Porque hubo un homenaje hace escasamente 10 días, ¿no?, del Ayuntamiento de Marbella.
El Ayuntamiento de Marbella, bueno, instigado por personas que trabajaron en su día en Aloha, que quisieron pues ofrecerle ese reconocimiento, se lo propusieron a la alcaldesa María Ángeles Muñoz, que tuvimos la suerte de que en ese momento la alcaldesa, en esa época, ella era la médico de Aloha.
Anda.
Ella trabajaba de médico, ella es médico y sí, trabajaba allí. Y bueno, nosotros, yo me recuerdo con 10 años, con 11 años, el lujo que teníamos de tener a la médico, a la que es ahora la alcaldesa, que era una niña monísima, encantadora, que nos cuidaba cada vez que nos dábamos algún golpe en moto, pues teníamos a ella que nos estaba tratando fenomenal, estaba deseando ir a verla, que sitio nos cuidara, ¿no? Y ella, como lo ha vivido, todo esto lo vivió, pues evidentemente en el momento que se le ofrecieron, que le propusieron, tanto por parte de los trabajadores, ¿no? de lo que, es, que estuvieron en ese momento trabajando allí, pues le dijeron, por supuesto, y le hizo, puso toda su dedicación y su disposición para hacerle esta dedicatoria, este reconocimiento.
Fernando, fíjate qué casualidad, la Copa Arana comienza este año en Aloha y termina en Aloha.
Eso es, esta es la 11ª edición de la Copa Arana, empezamos este año en Aloha el 9 de mayo y terminaremos la final el 19 de septiembre en Aloha.
Qué bueno.
O sea que, fíjate ahí. Qué casualidad.
Sí, la verdad es que casualidad. Ignacio, me imagino que Aloha lo has jugado, tú juegas al golf.
Sí.
Lo has jugado un montón de veces. ¿Qué destacarías del campo?
Mira, las vistas, de verdad. La verdad es que las vistas que tienes son espectaculares. La salida del 1 es un espectáculo. La subida del 9 también es un espectáculo. O sea, es que no sé cómo decirte. Yo, para mí, es un campo tan entrañable y tan familiar que no te diría, o sea, yo recomendaría a todo el mundo que por lo menos una vez en la vida jueguen en Aloha, ¿no? Porque realmente es un campo que, bueno, que se habla por sí solo, es que no tiene golpes, tiene muy pocos hoyos ciegos, ¿sabes? Realmente es un para mí es un espectáculo, que yo no puedo ser objetivo porque realmente yo me he criado allí.
Claro.
Entonces realmente pues es un, yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe para que vea la diferencia. Oye, fue el último campo de arena que diseñó él.
¿Tu padre qué tal jugador era?
Pues mira, no es que fuera un gran experto, porque él empezó realmente tarde, relativamente tarde, empezó como con 30 años, llegó a tener handicap 12, ¿sabes? Y bueno, se dedicaba, pues la verdad es que hacía los negocios jugando, y tuvo la gran suerte de poder hacer todo lo que cerraba y todo el desarrollo inmobiliario que hizo, pues lo hacía jugando. Entonces, en el fondo, pues tuvo una gran suerte de poder colaborar y tener un montón de amigos que eran jugadores.
Oye, sí. tu padre entonces seguramente era un emprendedor, porque en Estados Unidos se lleva esto de cerrar... Sí. Bueno, un estudio que leí hace unos años, el 78% de los grandes negocios se firman en un campo de golf.
Exactamente,
pues
exactamente. Bueno, mi padre se llevó a Aloha, me acuerdo que se llevó a ayuntamientos, alcaldes de Canarias, nosotros tenemos familia canaria,
ajá.
Mi padre tiene familia canaria, mi madre también es canaria, sí. 100%, y para hacer desarrollos de campos en Canarias, él se llevaba a los alcaldes y les enseñaba lo que era el campo de golf. Y siempre les ponía la pelotita adelante y les decía, no sabéis lo que significa esta pelotita realmente, que parece una tontería, pero todo el negocio que pueda haber alrededor de esta pelotita. Siempre me decía él, dice, hay dos tipos de personas en el mundo, que son los que juegan al golf y los que jugarán. Porque realmente, ¿sabes? Todo el mundo puede empezar a cualquier edad, ¿no? Es uno de los pocos deportes que realmente puedes hacer eso, ¿no? Empezar en cualquier momento, ¿no?
Fernando, entonces, eso nos ha faltado a nosotros, cerrar los negocios en el campo. Bueno, sí. Tú sí, tú algunos sí. Tú más de uno también has cerrado, ¿eh?
Bueno, no, tampoco tanto.
No, sí, sí. Oye, pues es un auténtico placer. Por cierto, quiero mandarle un saludo muy especial a Maite Arnaiz, que gracias a ella estamos hablando de todo este gran acontecimiento que fue el homenaje 50 años. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Y 50 años, tú bien has dicho que había dos torres construidas y que querían construir 60 torres. Eso debió ser un enfrentamiento un poco duro, ¿no? Luchar eso.
No fue fácil. Con un banco por medio que quiere que ve los números y que solo ve números, pues realmente no fue fácil, la verdad. ¿Sabes? Pero bueno, fue una labor entre todos, ¿sabes? Realmente José María Barrondo estaba metido en el consejo allí en el banco.
¿Sí?
Y bueno, y también tuvo algo que ver también José Banús y Emilio Ibarra también, que estaban ahí metidos. Emilio Ibarra conocía mucho a José Banús. Él estuvo, se dio cuenta, se enteró de lo que estaba pasando, entonces influyó para que realmente esto no fuese así. Bueno, y el banco, gracias a Dios, pues cedió, ¿no? Realmente, ¿no? Y entonces, la verdad es que tuvimos la suerte de poder hacerlo y poder ahora mismo pues presumir de que eso no se ha convertido en lo que se hubiera convertido. Imaginaros que hubiera sido si esto hubieran sido 60 torres. Realmente.
Una barbaridad. Oye, pues mira, tenemos la suerte además de tener a un hombre que también lo ha vivido de cerca, que es el profesional de Aloha, que es José Luis Mangas, que nos está escuchando. José Luis, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Encantado de hablar contigo. Estamos hablando aquí con Ignacio y con Fernando Robles de bueno, lo que ha representado, lo que ha representado y lo que representa ya y representará de por vida Aloha en el municipio de Marbella, porque fíjate, un campo que tú lo has vivido durante cuántos años, porque yo creo que ya estás un poco retirado, ¿no?
Sí, bueno, más o menos, pues tengo mis hijos aquí y sigo aquí, vamos. Y juego casi todos los días, o sea que...
Ah, bueno, entonces tú no estás retirado.
No,
yo no estoy retirado, ¿qué va? Estoy retirado de mi trabajo, de lo que hacía, pero no del gol. El gol es mi vida.
Oye, o sea, José.
No lo dejo.
José Luis, ¿qué ha representado para ti Aloha? Tú que has sido el profesional del club.
Una vida dedicada a este deporte y una vida porque empecé en el 75, el 1 de agosto, y hasta que me he jubilado ahora en el 2013. O sea que toda una vida de pelea, de lucha, de porque esto se cada día estuviese mejor y tal. Y la prueba tiene que es un campo que desde el inicio no ha dejado de ser lo que es Aloha. Es una maravilla como club y es una maravilla de campo. Entonces, y lo que se ha creado alrededor es una urbanización fantástica, muy homogénea, y bueno, ha sido fantástico, la verdad.
Oye, antes con Ignacio estábamos hablando que eso fue una verdadera lucha de su padre, sí. Y el otro,
José María Ibarrondo,
lo que tuvieron ahí, tú lo habrás vivido de cerca porque has estado todos esos años así. Fue duro, ¿no? Conseguir que, mira, solo se quedaran las dos torres que había y no tener que edificar 60 torres.
Yo desafortunadamente eso no lo pude vivir, porque yo vine cuando ya el campo estaba planificado y ya casi construido, porque yo empecé el 1 de agosto, que estaba a punto de acabar la obra ya, o sea, de entregar el campo a Inmobiliaria Bilbao, que uh-huh. era la propiedad. Pero yo eso no lo viví. Lo que sí viví es posteriormente al inicio de que cuando se inauguró el campo, ¿no? A partir de octubre del 75.
Lo que pasa que ya... lo que sí me imagino que habrás escuchado historias de cómo fue esa pelea, esa lucha entre dos partes para sacar eso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí intervinieron mucha gente, sobre todo, José María Ibarrondo y Javier Quiles, que esos fueron los partícipes total de darle el cambio que se le hizo en vez de las 60 torres. Uh-huh. Eso sí fue, eso fue básico, ¿no? Y eso fue básico para lo que es Aloha hoy día, ¿no?
Sí.
Pero gracias a la intervención de José María y de Javier Quil, que hicieron hicieron el esfuerzo, también apoyado por Banús y por Hohenlohe, que entonces eran dos potencias de todo, de urbanización y de campo de golf. Entonces todo eso llevó a que se le dieran la vuelta a lo que se pretendía por el banco, de hacer las 60 torres, ¿no?
Sí.
Pero que maravilloso lo que se hizo, el esfuerzo que hicieron estas dos personas para que cambiara el banco su política. Y bueno, y actualmente lo que es Aloha es una maravilla. Y el entorno del campo que ha sido fenomenal y fantástico, pues, para lo que es hoy día, ¿no? Que es una maravilla. Tengo que hacer una mención especial, sobre todo a Javier Quiles, que a mí una vez estando en la barra del club desayunando, me dice, ¿sabe que vamos a urbanizar los pares 3? Digo, no, hombre, no puede ser eso. ¿Cómo nos va? Yo pensando en lo que era para el club y para mí personalmente, porque claro, nosotros a los chavales que no tenían la opción de poder jugar el campo largo, o sea, el campo de Aloha, no los cortos, y también para las personas que se iniciaban en el golf, que esto para el club era un potencial, porque aquí es donde fogueábamos y hacían prácticas hasta poder ir al campo largo, ¿no? Y eso lo consiguió Javier Quiles, por un comentario que yo le hice. Digo, pero ¿cómo va usted a hacer a urbanizar en los pares 3, que para nosotros es enorme? Y ya a raíz de ahí ya no tuvimos ninguna otra conversación. Pero el tema está en que los pares 3 quedaron como propiedad del club. Sin sin una palabra más, él negoció con el club que eso, los parches se mantuviesen.
Qué bueno.
Eres un fenómeno, José Luis. Me lo he repetido un montón de veces esto. Sí. Es un fenómeno, de verdad, porque sí.
Hoy día está ahí porque Javier Quiles hizo la labor que tenía que hacer.
Bueno, y porque tú estuviste también ahí. Y porque tú estuviste también ahí.
Hombre, porque para nosotros era fundamental tenerlo por eso. Porque hacíamos competiciones para los críos.
Claro.
El novatillo que empezaba, que no podía salir al campo. Solo acompañado con los profesionales, pues lo fogueábamos y lo hacíamos que jugaran los pares tres, y para nosotros era fundamental.
Exactamente. Recuérdate, ¿te acuerdas los premios que hacíamos de los 9 hoyos en los largos, cuando no teníamos todavía los pares tres? Los 9 largos había con los niños, había un premio que le llamábamos Borja Quiles, que era mi hermano pequeño, que lo hacía Pizco Valle, que era el antiguo presidente de Coca-Cola, y eran todos premios de Coca-Cola. Entonces todo el mundo tenía premios, todo.
Ajá.
Los niños más pequeños, de los 4 o 5 años, era un premio que todo el mundo tenía. Entonces era muy entrañable, ¿sabes? Luego hacíamos pitch and pats en el green, en el patting green, con cenas, y bueno, muy divertido, con los del Río también, que venían y que estaban en ese momento, no los conocía nadie.
Y lo mejor que ha quedado, además, que ha quedado como historia en el club, en nuestro club, era la forma de promoción de todas las fases que se hacían en el club. Sí. Yo nunca he visto a Loa en revistas o periódicos o tal, nunca. Pero sin embargo, lo hacía el boca a boca. Sí. ¿Cómo hacían? Pues cada vez que iba a salir una promoción, se invitaban a personas allegadas de Bilbao, de Sevilla, de Madrid, se hacía una competición y se promocionaba de esa manera.
Exactamente.
Y esto es lo que se ha seguido creando desde entonces. Hay un ambiente en el club que es inmejorable.
Era fantástico, la verdad es que sí. Ya no solamente a nivel de golf,
sino
a todos los niveles de su club social. ¿Te acuerdas de los premios? Había un premio de MUS, de campeonatos de MUS, que eran los hermanos Quiles. Mi padre tenía un hermano gemelo y tenían un premio que eran los hermanos MUS, que se hizo una institución. Iba todo tipo de personajes. Para que te hagas una idea, estaba un partido, yo me recuerdo una partida que hicieron Sean Connery con Alfredo Landa.
Estaban
jugando, imaginaros lo que es el partido de Moose, una partida de Moose entre Sean Connery y Alfredo Landa. Alfredo Landa, que además tenía bastante mal perder, en el sentido que cada vez que perdía al Moose le encantaba, estaban todos los días jugando, y todos los años se hacía esa partida y era una institución, ¿sabes? Realmente sí.
Y José María García también venía.
Y José María García, exactamente, también venía entre ellos.
Qué bueno, qué bueno. Oye, José Luis, yo quería pedirte, porque Ignacio me ha hecho una descripción de cómo él ve Aloha. Tú, como siendo jugador profesional de Aloha, si tuvieras que vender el campo, ¿qué destacarías del campo para alguien que no lo conoce, que va a ir por primera vez a Aloha? ¿Qué le dirías que tiene que disfrutar de ese campo?
Bueno, yo creo que generalmente todo, si es que no tiene, para mí no tiene un hoyo feo, un hoyo raro, bueno, ha tenido un diseñador que ha sido espléndido, y es la última obra que hizo.
Arana, sí.
Arana, Javier Arana. Entonces, es un campo muy muy alegre, muy no fácil, porque los greens no son fáciles, pero tiene unos hoyos preciosos y da gusto. Es decir, todo es más. El último torneo que hemos tenido del Legend se va a volver a hacer el año que viene, porque es que lo piden los jugadores, porque ya no es solo que en el club se come espléndidamente por el restaurante que tiene, que es la familia de Cipriano, que era una persona especialmente profesional de su tema, y bueno, y es espléndido el sitio. Entonces, y las instalaciones que tiene el club, es decir, que tú puedas hacer un evento, como tiene tanto espacio, la vida del club casi sigue y tú no molestas en absoluto a la gente que pueda venir al club, a los socios y a sus invitados y tal. Es un sitio súper especial y difícilmente que difícilmente conseguir que en otros clubes sea el entorno que sea como este campo, ¿eh? Yo lo he vivido desde el inicio y es un espectáculo porque tenemos socios multinacionales y todo el mundo convive perfectamente y además hacen uso de su club, que no es fácil en muchos aspectos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Es un campo espectacular y además que todo el mundo disfruta. Disfruta el profesional, el hándicap medio, el hándicap bajo, el hándicap alto. Es decir, que es un campo muy agradable de jugar y muy divertido y muy bonito. Tiene unas vistas espectaculares. Espléndidas. Tenemos una montaña ahí que es una joya. Y de hecho, nuestro emblema del club es la montaña. Uh-huh. Es Peña Blanca, ¿no?
Sí, o sea, exacto.
Es un espectáculo. Y como club, es la convivencia que hay en el club. Es decir, tú puedes venir cualquier día de la semana y la terraza del club está a tope.
Sí, es verdad.
De su propio socio, además.
Yo he tenido el placer de jugar hace 2 años el Pro-Am de la Legends y, bueno, la terraza era un espectáculo y el campo me encantó. Y además, para los que tenemos handicap alto, lo sufrimos bastante porque es divertido, pero lo sufrimos. Pero también me gusta una cosa, que es un campo que usas todos los palos de la bolsa.
Sin duda.
Todo. Tiene hoyos largos, hoyos medios, hoyos cortos. O sea que disfruta, todo el mundo disfruta del campo. ¿Por qué? Porque no te lleva asfixiado en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque no hay hoyos medianos, hay hoyos cortos, hay hoyos largos, o sea que disfruta todo el mundo. Y que quiero decirte que me gustaría, si estás por aquí cualquier día, invitarte a comer aquí en el club con Maite, ¿vale?
Perfecto, pues José Luis, te tomo la palabra y será un gran placer, sobre todo poder estar a tu lado y disfrutar del campo, sería fantástico.
Venga.
Oye, pues muchísimas gracias por atendernos y dale un beso a Maite, que sé que la tienes ahí al ladito, y darle las gracias por todo lo que ha hecho.
Mira, yo,
gracias a ti, Jorge, que te aburro muchísimo.
nada, para nada, un placer.
Yo quería
preguntando, ya sé que es nuestro oficio. Permíteme que le mande un abrazo con todo mi agradecimiento, ¿sí? Uh-huh. A Miguel Caderot.
Claro, a Miguel Ángel Caderot, sí, jefe de prensa de la Federación Española.
Porque me ha ayudado muchísimo. La Federación Española de Golf seguro que sabe lo que tiene, pero dicho desde fuera, pues no sé si tiene más o menos valor, pero vamos, que yo le estoy muy agradecida.
Pues yo, Maite, te quiero agradecer a ti personalmente también y quiero hacer una mención especial a la gestión que hiciste para lograr que John Ram, que es una persona que no conoce el campo, no conoció a mis padres, no conoció, pero vio toda la historia, ha oído y se ha visto y ha hecho una foto maravillosa dedicándosela al club en su 50 aniversario. Y eso, bueno, pues gracias a la gestión, sobre todo de Maite.
Por supuesto.
Quiero agradecértelo personalmente.
Pues...
Y bueno, tengo que decir que me abrió el camino Jorge Armenteros.
Nada, hombre. Aquí estamos para echar una mano y es un gran placer. Que lo dicho, Maite, que muchísimas gracias de corazón. Sabes que lo que necesites, aquí estoy. Y a José Luis, dile que le tomo la palabra, ¿eh? Que cuando baje a Loa, vamos a ir a disfrutar con él.
Pero jugamos antes y después comemos, ¿vale?
Perfecto.
Y yo también decirle que gracias a Maite por todo lo que nos ha ayudado. Y bueno, que ha hecho todo el trabajo para que lo que se ha conseguido, sí, de el homenaje a Javier y a José María.
José María,
¿vale?
Exactamente, ese reconocimiento. Perfecto,
pues enhorabuena a todos porque lo habéis merecido. Por cierto, quiero también mandar un saludo a Rafael Fontán.
Exacto,
al Presi, que es un tipo encantador. Desearle. Yo lo conocí. Y luego a una amiga, a Elisa Cook, que es la pintura, también. Pintora, gran amiga personal también. De Fernando Robles y mía, también. Y yo le quiero mucho a Elisa, que es encantadora también y siempre se desvive cuando estamos allí. Elisa, también va por ti esto, o sea que un bonito homenaje de esos 50 años de Aloha, sí. Gracias a todos, y de verdad, un placer. ¿Sabes lo que sí voy a proponer algún día? A ver si coincidimos todos allí, un día.
Claro,
sería
claro
sí, sería claro muy bonito.
Sí. Darle la enhorabuena también a Rafa Fontanet, como has dicho, mencionan tu nombre, mucha suerte.
Perfecto, José Luis, pues muchísimas gracias. Y Maite también, a los dos, un beso grande.
Muchas gracias, beso. Igualmente.
Chao.
Adiós, hasta luego. Luego. Hasta luego.
Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Carlos Balmaseda y yo también escucho el Rider Cope.
Posando el cielo en el mar. Se va manchando. Y aunque yo le imploro al sol, me dice.
Esta es mi amiga Sandra Bernardo. No es la canción de su último disco, es del año pasado, pero es que a mí me gusta tanto su música que digo, también voy a ponerlo. Luego ya volveremos a poner la canción que está promocionando. Fernando Robles, dígame. Después de escuchar a José Luis Mangas, que lo conoces también,
también.
A Maite Arnaiz, escuchar a Ignacio, que sigue aquí con nosotros, para la Copa Arana, me imagino que, bueno, como habéis dicho, todos lo habéis comentado, que fue el último campo que diseñó Arana, ¿no?
Sí.
Importantísimo para vosotros abrir y cerrar el circuito ahí.
Pues sí, la verdad es que tengo que dar las gracias de aquí a Rafa Fontana, a Rafael Fontana, el presidente del club, porque, bueno, que nos permitan hacer una final de la Copa Javier Arana en Aloha es un orgullo, y la verdad es que tenemos que estar agradecidos. Ya hemos hecho esta final, esta es la 11ª edición, en campos emblemáticos de Arana, en todos los campos emblemáticos de Arana, como son el Race, como es el Club de Campo, como es Neguri, como es Guadalmina, como es el Saler, y algunos que por temas de operatividad todavía no hemos podido hacerlo, pero que nos hayan permitido hacer la final este año en Aloha, pues para nosotros es impresionante, y además coincidiendo con el 50 aniversario, que fue el año pasado, el 25, pero bueno, pues la verdad es que súper encantados y deseando de empezar.
Oye, coméntanos un poquito cuántas pruebas vais a tener este año y los sitios que vais a ir, que son tan elitistas.
Bueno,
no
este año además...
No, me refiero, lo digo de broma, elitistas porque son campos
son muy buenos
que para
campos.
Mí son... De los mejores que
son
hay.
Muy buenos campos. La verdad es que te digo, bueno, hemos venido todos los años a contaros, ¿no? Este año, bueno, 10ª edición, empezamos en Aloha, después seguiremos en el Race, el Club de Campo, bajaremos hasta el Saler, Guadalmina, después Neguri, La Cerdaña, Urzama. Y este año tenemos como invitado, como campo invitado todos los años, invitamos a alguien, sí. Tenemos al Real Club de Golf de Zarautz.
Ah.
En Donosti, en San Sebastián. Bueno, allí Arana fue campeón amateur de España, con lo cual, bueno, es un campo que le tiene mucho, mucho cariño y que tiene muchos recuerdos con Arana. Y gracias a Elena González San Sebastián, que es la directora deportiva del club, pues bueno, pues este año hemos podido acercarnos allí. Y además, aunque no lo estás diciendo, porque no... Como no me preguntas, te lo digo yo, este año tenemos además una gran sorpresa porque lanzamos un nuevo circuito.
Es que te lo iba a preguntar, pero como no me has dejado terminar, es que él es muy ansioso. Venga, cuéntalo, porque eso me parece, cuando me lo comentaste, me pareció un pelotazo.
Sí, la verdad es que con la experiencia de Javier Arana, que es evidentemente el mejor diseñador que ha dado este país, sin duda alguna, después con Eduardo Vizcaíno, con mi socio, le dábamos vueltas con esos viajes que hacemos a los campos en coche, pues al final te da tiempo a pensar muchas cosas, ¿no? Y estábamos mirando la manera de homenajear a algún otro diseñador en España, bueno, pues que pudiéramos contactar con él y que pudiera nos pudiera facilitar las cosas. ¿Y quién mejor que don José María Olazábal? Que tiene unos campos también espectaculares, que es una persona dentro del mundo del golf, lo que decíamos, un caballero, una persona increíble, una persona a la que admiran en el mundo entero, en Estados Unidos, en todos los sitios donde va, le abren las puertas. Además, es hoy en día es el espíritu de la Ryder Cup para Europa, porque es la persona que pone, Luke Donald es muy bueno, Dodo Molinari es la leche, perdón, pero José María Olazábal es el espíritu del equipo europeo, con ese...
Con Seve
y demás. Entonces, pues hablamos con él hace muchos años, le expusimos la idea, la verdad es que nos dijo que sí, que le gustaba,
sí,
mucho.
Os dijo que sí, pero también tuvo ese punto de como de vergüenza, como,
sí, no,
es
sí.
Que...
¿Quién soy yo, no?
Exacto.
O sea, que, pero claro, decir, pues mira, eres una persona muy importante en el mundo del golf y eres un diseñador de golf que tiene campos muy buenos en España y fuera de España. Bueno, pues hemos tardado un tiempo en sacarlo adelante porque evidentemente hay que conseguir unos patrocinios, hay que conseguir una serie de inversiones, pero finalmente este año hemos podido sacarlo adelante. Tengo que decir que José María nos ha dado absoluta carta blanca para hacer y deshacer. Hemos incluido a su fundación, a Sports Mundi, que recibirá una parte de los green fees para los proyectos que ellos llevan adelante. Uh-huh. Y tengo que dar las gracias muy especialmente en esta ocasión, porque nos ha permitido, con una inversión importante, al Grupo Cardiva, que nos ha permitido ponerlo en marcha, ¿no? Además de la Real Federación Española de Golf, la Real Federación de Golf de Madrid, la Real Federación de Golf de Andalucía, o sea, federaciones que han visto en este proyecto una parte interesante y nos permiten ponerlo en marcha, con lo cual, pues tengo que decir que estoy encantado. Lo presentamos el jueves 16, sí, en el Centro Nacional de Golf.
Ahí estaré.
Y ahí espero que estés, que si no te persigo.
Por supuesto, sabes que voy a estar y que me hace mucha ilusión.
Y además,
que José María es un...
Con el apoyo, gran... con vuestro apoyo de Ryder Cope, pues estamos encantados, ¿no? Aparte de todos los patrocinadores, como siempre, que Narana y en Olazábal en este caso nos ayudan. Porque hay que decirlo, sin los patrocinadores esto no podría
salir
adelante.
Es imposible.
O sea, sin un Endesa que está ahí, que nos sigue apoyando, sin un Mitsubishi, sin un Leicester, sin un Agio Global, sin un Café Gili, sin un yo qué sé.
Has dicho un nombre que sabes que te tengo enfilado.
¿Me tienes enfilado? ¿Por qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho?
No, has dicho...
Perdón,
mira cómo ha visto Ignacio.
De sí.
Bueno, no le he dicho, solo he dicho el nombre, mira cómo ya...
Ya estaba ahí.
Sí, sí. O sea, por dónde voy.
Sí, sí, después Clínicas Cres, que es parte del Grupo Cardiva también. Entonces, bueno, este año incluimos a Bodegas Muga, tú, que también te gusta el vino. Incluimos a Bodegas Muga, incluimos del Grupo Barma a una ginebra que es Macarossian, a Coca-Cola, por supuesto a mi Juanjo Madariaga con Mau, que siempre lo tenemos ayudando.
Es que sin Juanjo tampoco se puede hacer
O sea, hay un montón de personas con las que desde aquí quiero lanzarles mi más profundo agradecimiento, el mío y el de Eduardo Vizcaíno, mi socio, porque es verdad que sin ellos esto sería muy difícil. Y sobre todo a los clubes de Arana, que siempre nos apoyan, que siempre nos lo ponen muy fácil, todos esos gerentes, los directores, que son maravillosos y que nos ayudan muchísimo. Y este año a los de la Olazábal Cup, que cuando les hemos presentado el proyecto no han dudado en unirse al proyecto.
Oye, Fernando, ¿cuándo da comienzo la Olazábal Cup?
Pues mira, Olazábal Cup es justo la semana siguiente de Aloha. Si no recuerdo mal, ahora te lo digo de memoria, si es el 9 y 7, 15 o 16, ¿sí? Si no recuerdo mal, en Basozábal, en Uraburu, en Bilbao, porque también se cumple, creo que es el 25 aniversario del club, y entonces nos han pedido, como era esa fecha, que si podíamos llevar el torneo en esa fecha, con lo cual pues nosotros estamos encantados de ayudar. Van a hacer un homenaje a José Mari, van a abrir una sala dedicada a José Mari. No va a ser la única, en Arabel, en Andorra, con Joan Monzó, que se ha hecho cargo ahora del club, con Ugolf, también nos han dicho que van a hacer una sala, también en Basozábal también van a hacer una sala homenaje a José María Olazábal, lo cual te demuestra el carácter y el talante que tiene José María Olazábal en el mundo del golf.
Ignacio, Olazábal me imagino que otro de tus... referente del golf, ¿no?
Sin duda ninguna. O sea, María ha sido una persona, vamos, entrañable, que ha sido... pues junto con Seve, pues bueno, fíjate dónde han llegado, hasta capitanear incluso de Ryder, que han estado, pues eso, no solamente para los españoles, sino que ha significado pues una referencia para todos los que son, o sea, se ha ganado al público de una manera, yo creo además con la actitud, que es una forma muy importante realmente de ganarte a la gente, pues simplemente no, es algo que nunca, será difícil de superar, ¿sabes? Una persona como Seve, como Olazábal.
Sí, la verdad.
Para el deporte.
La verdad es que verle ahora, o sea, la especial ilusión que me hizo verle líder, aunque solo fuera por un ratito del Masters, eso fue impresionante. Yo tuve la oportunidad de estar en el 99 cuando ganó su segunda chaqueta verde y bueno, es increíble. O sea, el cariño que le tienen, no solamente en cualquier parte de Estados Unidos donde va, todo el mundo le llama Oli. Y la verdad es que no puedo decir otra cosa, es un caballero del golf. Sí, teníamos en su día a Gary Player como caballero del golf y en España tenemos a José María Zabal. Le hemos visto en sus declaraciones en este máster, le hemos visto cómo lleva el mundo del golf y el nombre de España por donde juega y con el respeto que infunde ante todos, ¿no?
Bueno, seguimos, vamos a seguir con otra entrevista, pero volvemos a escuchar a nuestra amiga Sandra Bernardo. Bueno, pues vamos con nuestra primera entrevista, además que me hace mucha ilusión porque siempre que hemos hablado con él aquí en Ryder Cope hemos disfrutado mucho porque es un tipo fantástico. Me acuerdo la primera vez que lo entrevistamos que vino aquí al estudio, que fue una entrevista, lo pasamos muy bien. Eugenio López Chacarra, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme otra vez y nada, un placer hablar con vosotros siempre.
Encantado de hablar contigo y sobre todo porque yo creo que vas a conseguir tu sueño, que yo sé que es jugar el PGA, y lo vas a conseguir dentro de muy poquito. Y mira, ya vas a dar otro pasito más, porque esta semana juegas en México.
Sí, sí, sí. La verdad que, obviamente, como ya sabéis, mi sueño desde pequeñito era jugar en el PGA Tour y nada, pues entrenando y preparándome lo mejor posible para poder estar ahí lo antes posible. Obviamente, esta semana, gracias a Gonzalo Pan de Solaluce, que aparte de haber sido mi manager durante unos años y siempre es uno de mis mejores amigos desde que era pequeño, y nada, tengo la suerte que es director del torneo de uno de los mejores torneos del Conference Tour del año, el Tulum Championship, y nada, con muchísimas ganas de poder ir ya mañana para allí y ojalá poder tener una buena semana. El juego cada día está mejor, físicamente cada día estoy mejor y nada, casi ganamos ahí en la India, así que nada, a ver si podemos seguir con los buenos vibes y buenas vibraciones la semana que viene ahí en Tulum.
Oye, y un pedazo de campo, el PGA Riviera Maya, ¿eh? Yo he tenido la suerte, bueno, tú lo conocerás, yo he tenido la suerte de conocerlo también y me parece un campo espectacular.
Sí, la verdad que cuando jugué hace ya igual 3 o 4 años me quedé muy, muy impresionado. Es un campo muy exigente, es un campo, es hombre, obviamente ahí en Tulum, cerca del mar, siempre hace viento y el campo se juega bastante bastante exigente, es bastante estrecho y creo que es un buen campo para ball strikers. Ojalá poder tener, como te he dicho, una buena semana de juego para poder dar caña y poder conseguir acercarme un poquito más a mi sueño de estar en el PGA Tour, pero también con mira un poquito entrar en el PGA Championship. Estoy el 125 del mundo. Ajá. Y suele ser 110 el corte o así, y tengo que intentar jugar en estas 4 semanas para poder meterme en el top 110, 105 del mundo para poder tener una opción de entrar en el PGA Championship.
Oye, y conociéndote como te conozco ya de hace unos añitos y te sigo tu juego y tal, también vas a intentar conseguir eso, meterte entre los 110 y tal, pero vas a luchar por el título, o sea que te conozco que vas a ir a ganar.
Siempre, siempre. Siempre, yo creo que todos los jugadores y todos los deportistas cuando estamos en una competición queremos ganar, pero bueno, sé que para ganar hay muchos factores, hay mucha gente que no depende. Si hay días como por ejemplo Alex Fitzpatrick, el último de la India, que hace 8 verdes en 11 hoyos y entran por todos los lados, pues al fin y al cabo no puedes hacer mucho contra ello. Entonces quiero centrarme en lo que es mi juego, en seguir mejorando, en seguir entrenando y poder, sé que si consigo hacer eso y consigo disfrutar y consigo hacer mi juego, sé que el último día, el domingo, tendré opciones de poder conseguir el título.
Estoy contigo totalmente de acuerdo porque estuve viendo yo la jornada final de la India. La verdad que Fitzpatrick, yo creo que las hubiera tirado de espaldas y hubieran entrado también, porque era una detrás de otra.
La verdad que Es uno de esos días, como yo lo tuve el año pasado ahí en la India, cuando la metí en el 14, sí, que se iba a ir fuera de green. Yo creo que pues es un poquito, por así decirlo, el día que tienes para ser ganador, ¿no? Es un deporte muy complicado, ya lo vimos ayer con Rory. El viernes hace menos 7 y tal, y ayer hace más 1, y es el mismo persona, el mismo palo, el mismo todo, pero es que es un deporte muy complicado y cada día es un día nuevo y todo puede pasar en este deporte, así que... tuvo su día, yo no estuve del todo acertado. Bueno, yo creo que jugué grandes 14 hoyos, sabiendo, teniendo yendo al par en un campo tan difícil, teniendo renta de los días anteriores, uh-huh, pero me salió Alex Patrick, que fue mejor que yo en todos los sentidos y tuvo un gran día y nada, me mereció el campeón y fue un gusto poder verlo desde primera mano.
Oye, Chucky, ¿tú qué balance haces ahora mismo de la temporada que llevas? ¿Qué nota te pondrías?
Bueno, yo creo que ha sido una temporada donde el año pasado he aprendido muchas cosas. Como todavía he dicho, soy bastante nuevo. O sea, sí, es mi primer año, por así decirlo, entero en el circuito europeo teniendo un calendario. Antes estuve como profesional en el Leaf y eran muy pocos torneos y pocas cosas. Ahora con muchos torneos que jugar, saber cuándo descansar, saber que tienes que estar mucho tiempo fuera de casa, toda mi familia, todos mis amigos, no tengo mucho tiempo para verlos. Entonces yo creo que es un tema de aprendizaje. El año pasado jugué demasiado, después de ganar en la India, jugué 17, 19 semanas. Acabé el 22 de diciembre, luego directo a la pretemporada y acabé un poquito quemado los primeros torneos y bueno, para aprendizaje. Creo que he aprendido mucho, creo que estoy haciendo bien las cosas, estoy trabajando bien y estoy creando un equipo a mi lado que es muy bueno y nada, yo creo que obviamente estoy colocado para conseguir mi sueño. Estoy en el 14 del Race to Dubai, tengo invitaciones al PGA Tour, invitaciones al Conferri y estoy subiendo en el ranking mundial. Pero bueno, yo ahora mismo me daría yo creo que una B, un 7 sobre 10. Pero bueno, como te he dicho, la temporada más o menos acaba de empezar, se ha jugado 7 torneos, así que queda mucho por delante y a ver si seguimos mejorando en la línea como acabamos la última semana en la India.
Pero fíjate que solo escucharte hablar yo ya te noto más tranquilo, más relajado, más asentado. También me imagino que todo eso, lo que tú dices, la experiencia se coge y tal, también el cambio de Cádiz que te ha ayudado mucho porque has cogido un Cádiz con mucha experiencia que está ahí y entre los dos yo creo que formáis un tándem espectacular, me da la sensación, ¿eh?
Sí, han sido momentos muy buenos, momentos también duros, pero bueno, como todo, al final en la vida todo sigue, tienes que seguir para adelante. Como te he dicho, yo creo que estoy tranquilo porque estoy trabajando muy fuerte, uh-huh, y sé que dentro de poco yo creo que van a salir los buenos resultados como están saliendo, pero bueno, tengo que centrarme en seguir trabajando, en seguir mejorando y seguro que todo saldrá bien.
Oye, y además luego fichas por el capote. Por el capote golf, que fíjate, vamos, estamos todos encantados, somos muy amigos con Rafa y tal, y con su mujer, y están encantados contigo, ya te lo puedo decir, bueno, lo sabrás porque ellos te lo dicen, Rafa te debe mandar muchos mensajes, pero, y es un placer, creo, que una marca española esté ahí en el circuito, y yo estoy convencido que en el PGA vas a estar con ellos también, o sea que, a disfrutar, ¿eh?
Sí, la verdad que han sido espectaculares conmigo, la ropa es una gozada, están siempre súper atentos, tanto Carol como Rafa, sí, en poder hacerme las cosas que necesito, y yo creo que tanto ellos como yo estamos mejorando, estamos haciendo las cosas muy bien, y como ellos, yo creo que su lema siempre ha sido trabajar, y es el mismo que el mío, y hacemos un gran equipo, súper encantado, y con muchas ganas de seguir llevando la ropa del capote, y ojalá poder llevarlo a torneos muy grandes, como pueden ser Majors, PGA Tour, pero bueno, ahora mismo toca seguir trabajando, toca seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y seguro que eso nos sale recompensado.
Pues Eugenio, amigo, que sabes que es un gran placer y sabes que aquí te queremos mucho en Ryder Cope y te seguimos muy de cerca, te deseo que tengas una semana fantástica y que tus deseos se cumplan, que yo sé que lo vas a conseguir este año, es que tengo yo esa pedrada que vas a estar ahí y además nos vas a dar alguna alegría grande, estoy convencido.
Pues ojalá sea así. Muchísimas gracias, Jorge. Y nada, ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis de mi parte, aquí estaré a vuestra disposición.
Perfecto. Un abrazo.
Muy fuerte a todos.
Y buen viaje a México. Chao. Bueno, y ahora hemos hablado con Estados Unidos, con Eugenio López Chacarra, que va de camino a México, a Tulum, a la Riviera Maya, y vamos a hablar, que a mí también me hace mucha ilusión, porque además tuve el placer de conocerlo, a Gonzalo Pan de Solaruce, que es el máximo responsable de golf del Grupo Piñero, y que está ahí y que le ha conseguido una invitación a Eugenio para jugar esta próxima semana el Canferry Tour, que se juega en Riviera Maya, en Tulum. Gonzalo, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Jorge, amigo, ¿cómo estás?
Encantado.
Un gusto saludarte una vez más.
Lo mismo para ti. ¿Qué tal todo por allí, en México, en tu nueva andanza? Bueno, aunque ya llevas 2 años allí.
Pues todo fenomenal, Jorge. La verdad es que ya sabes que esto es un paraíso y bueno, la verdad es que es una maravilla el tiempo, las playas y los campazos de golf que tenemos aquí, especialmente el nuestro PGA Riviera Maya.
Yo tuve el placer de conocerlo hace ya unos 3 años o así y me impresionó ese campo, me encantó, me gustó una cosa, que lo importante que es ese campo cuando entra el viento, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Es un campo muy retador. De hecho, es el campo más difícil del año del Conferry Tour 2025. Uh-huh. Y bueno, ahora está soplando el viento, efectivamente, y bueno, va a ser un gran reto mantener la bola por debajo del manglar para que no afecte tanto el viento. Y sin duda alguna, entre el diseño espectacular del campo y los greens, que van a estar bastante duros y rápidos, el viento la verdad es que no le va a ayudar a los jugadores, sin embargo sí que va a ayudar al espectáculo, ya que todos los aficionados vean un gran golf durante toda la semana.
Oye, me imagino que te hace mucha ilusión que volver a ver a Eugenio cerca de ti, jugando ahí en un campo que estás dirigiendo tú, y sabiendo que las miradas que tiene Eugenio es entrar en el PGA Tour, sobre todo, es uno de sus sueños.
Totalmente, totalmente. Bueno, no solo por la relación personal que tengo, claro, con Eugenio, sino también por la admiración que le tengo como golfista, que bueno, la verdad es que es un espectáculo ver jugar a Eugenio, y tenerle aquí, sin duda alguna, es un componente adicional para todos los aficionados que estarán acompañándonos durante la semana. Y efectivamente me hace una ilusión, y además creo que es un campo de golf que le encaja a su juego y que sin duda alguna esperemos verle en contención durante el fin de semana para lograr estar un pasito más cerca del PGA Tour, que es su gran objetivo.
Oye, Gonzalo, mucha gente no lo sabrá, pero es que vosotros además sois amigos de niños.
Totalmente, totalmente. Jugamos mucho juntos cuando éramos pequeños y después, bueno, tuve la oportunidad de estar con él en su equipo durante varios años, acompañarle en su etapa de profesional como manager y bueno, la verdad es que ahora que volver a reencontrarnos va a ser un placer para mí y sin duda alguna también para todos los aficionados del torneo que podrán ver, como digo, este espectáculo que da siempre Eugenio con su pasión y además con su gran golf.
Oye, aparte hay otro español que está invitado, ¿no? Bruno Márquez.
Así es, Bruno, que bueno, que es una joven promesa, que además tiene una conexión muy cercana con nosotros, con uh-huh. Piñero, ¿sí? Siendo mallorquí, y que ahora va a tener la oportunidad de además también representar a España en la Arnold Palmer Cup, y bueno, va a ser un placer recibirle por aquí. Es parte de nuestra estrategia de dar oportunidades a jóvenes promesas e impulsar el golf de todas estas promesas, no solo de españoles, pero también vamos a tener a Landon Sterling, que es el ¿sí? reciente ganador del PGA Junior Championship, y bueno, creemos que es una estrategia de la cual tenemos mucha convicción y que tener a Bruno, sin duda alguna, va a ser también un componente para ver futuras promesas del golf.
Oye, ¿puede que también esté Camilo Villegas?
Es posible, es posible. Ahí está teniendo unos temas personales. Estamos ajá. en constante conversación con él y con su manager y, ¿sí? y esperemos poder recibir por aquí y que pueda resolver sus temas personales. Pero al que sí vamos a tener muchas ganas de recibir y de ver es a Blades Brown, que, uh-huh. que como sabes tiene ahora muchas miradas en el mundo del golf, que bueno, es sin duda alguna la persona a seguir que con solo 18 años ya está teniendo resultados impresionantes en el mundo del golf, en el PGA Tour, que casi gana ahí en el Amex, y que va a ser un espectáculo poder tenerle por aquí, y esperemos que sea una etapa clave para conseguir la tarjeta que tanto ansia.
Fíjate, yo a Bruno Márquez no lo conozco personalmente. He oído hablar de él, por ejemplo, el presidente de la Federación Balear, Tolo Tous, el nuevo presidente, y el antiguo también. Me habían comentado que había un chico y tal, y mira por dónde. Además, Grupo Piñero. Yo tengo que tirar un poco para casa. Es que mi familia viven todos en Palma. Yo he vivido toda mi vida en Mallorca y conozco al Grupo Piñero bastante bien, además. Y te digo que hacéis un binomio espectacular. Y yo creo que Bruno Márquez, ya te digo, me han hablado muy bien de él, que además que tiene la cabeza también muy bien asentada. Bueno, yo creo que tenemos una generación de jugadores, no sé si estarás de acuerdo, Gonzalo, de jugadores y jugadoras de hoy en día, que es que los oyes hablar delante de un micro y dices, pero este hombre que tiene 25 o 30 años, o sea, ¿cómo se expresan tal? Y luego, claro, eso conlleva a la hora de jugar también, ¿no?
No, totalmente. La verdad es que es un chico fantástico que he tenido la oportunidad de conocer, y como tú bien dices, tiene los pies en la tierra y es bueno. Él tiene un golf espectacular, le pega muy fuerte a la pelota, tiene un vuelo de pelota muy bonito, lo puede controlar mucho, puede pegar muy alto, muy bajo, y bueno, yo creo que también esta generación que tenemos una vez tras otra es gracias al trabajo que hace la Federación Española de Golf, de no solo prepararles técnicamente y en la parte golfística, pero también en la parte personal, que creo que hacen un trabajo maravilloso de sacar jugadores fantásticos, pero también grandes personas que hacen que estemos muy orgullosos de ser españoles y de que nos representen siempre de la manera que lo hacen.
Oye, Gonzalo, también te tengo que preguntar, evidentemente, al estar en el Grupo Piñero, el tipo de público que recibís. Me imagino que recibís mucho turista español, pero creo que también recibís mucho turista americano, ¿no?
Así es, así es. Bueno, como sabes, Jorge, en Estados Unidos juegan más de 30 millones de personas, y bueno, al final en Estados Unidos nuestro campo está muy bien posicionado. Estamos bueno, pues es un campo que todo turista del golf quiere visitar, y también los partners que tenemos. Somos el único campo de golf del mundo que tiene como partner al PGA of America, al PGA Tour, sí. Y ahora como nuevo partner tenemos al R&A, al Royal and Ancient, y bueno, esto pues llama mucho la atención del público internacional, pero sobre todo, evidentemente, al ser nuestros vecinos de Estados Unidos y de estos golfistas, de estos 30 millones de golfistas que tenemos tan cerca.
Pues Gonzalo, yo te digo que seguramente, si Dios quiere, te veré cuando termine la liga. Voy a ver si puedo irme para allá unos días, porque quiero descansar, y qué mejorcito que ir para allá. O sea que ya te avisaré con tiempo y a ver si nos vemos y jugamos. Pero te tengo que...
Por aquí te...
Sí, dime.
Te recibiremos con los brazos abiertos, Jorge. Será un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias. Oye, bueno, me imagino que estarás deseando también que cuando Eugenio llegue, y si puede ser el próximo domingo, que esté luchando por la victoria, va a ser fantástico. Pero como ya conoces tú un poco el field de jugadores, dime dos o tres jugadores a ti que veas que van a estar ahí en la pomada en el final del torneo.
Pues mira, yo creo que sin duda alguna vamos a tener a Eugenio, que ya sabes que Eugenio es un gran ball striker, que le encantan los campos challenging, y Eugenio va a ser un gran nombre a destacar. Pero también quiero y creo que Jeremy Gandon, que es el reciente ganador de la semana pasada, siempre ha jugado muy bien aquí, y bueno, creo que también el francés va a ser un nombre a destacar, y también el defensor del título, Bryson Niemer, que bueno, vamos a ver. Claramente el año pasado jugó espectacularmente, es un jugador que va muy recto desde el tee, y eso es algo muy necesario en este campo de golf, y yo creo que estos tres nombres sin duda alguna van a ser los tres jugadores a seguir durante la semana.
Pues Gonzalo, amigo, ha sido un grandísimo placer hablar contigo después de tanto tiempo, que hacía que no hablábamos y no nos veíamos. Gonzalo Pan de Soraluce, director de golf del Grupo Piñero. Bueno, no te voy a decir que te deseo toda la suerte del mundo, porque ya la estás teniendo, pero que siga la racha y que también se cumplan tus sueños ahí.
Muchísimas gracias, Jorge, y qué gran placer volver a hablar. Y como te he dicho, será un placer recibirte por aquí muy pronto y que podamos disfrutar de una gran partida de golf en este magnífico campo PGA Riviera Maya.
Seguro que sí, amigo. Un abrazo muy grande para ti y toda la familia.
Igualmente, abrazo fuerte, Jorge.
Gracias. Sin olvidarme de mí. Guillo, amigo.
Muy buena, ¿cómo estamos?
Pues encantado de hablar contigo. Mira, estamos
igualmente
aquí con Fernando Robles, que lo conoces, que os conocéis, y estamos con Ignacio Quiles, que estábamos hablando del campo de Aloha, después de esos 50 años con ese homenaje que ha recibido. Y tú tienes un circuito que también, mira, Fernando lo ha comentado antes, sin los sponsors y sin la ayuda de toda la gente sería imposible, que es tu circuito Albatros. Que ya ha comenzado, ¿no?
Sí, ya comenzamos. El sábado pasado, el día 11, comenzamos allí en Almería, en La Envía.
Ajá, ¿y qué tal ha ido? ¿Qué tal fue?
Pues mira, la verdad que muy bien. Estábamos un poquillo asustados con el tema del tiempo. La noche fue mala, de lluvia y todo, pero bueno, al final el cohete ese día va a las 9 de la mañana y a las 9 menos 5 dejó de llover. Y ya la jornada se puso extraordinaria, lleno total, gracias a Dios, que la gente de allí ya nos va conociendo y bueno, y se llena y nos están esperando, y todo muy bien, salió todo estupendo, ya con ganas de que llegue el siguiente.
¿Cuándo es el siguiente?
El siguiente ahora vamos al Zaudín, a Sevilla.
Campazo, joder.
El día 9 de mayo.
El 9 de mayo, ¿cuántas pruebas tenéis ese año?
Pues en total vamos a tener 15 pruebas en total. Uh-huh. Toda Andalucía, que tenemos 12 comprendidas en Andalucía. En Madrid, que vamos al RACE con jornada doble. En Murcia con Alto Real. Y Quinta do Vale en Portugal.
En Portugal. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, Guillo, está claro que, bueno, ya te hemos entrevistado algunas veces y tal, pero está claro que hay que agradecer, como he dicho anteriormente, ya no solo tu esfuerzo, el equipo que tienes, que es fantástico, con David Jurado también, que es gran amigo, pero sobre todo gracias a los sponsors que están ahí echando una mano, se puede sacar un torneo o un circuito de esta calidad.
Pues sí, porque yo digo que nosotros ponemos la idea y el esfuerzo, pero la colaboración de los sponsors, y ellos son los que ponen todo, ¿no? O sea, el mundo del golf está así hecho, la gente lo que quiere es torneos con premios, con regalos, con incentivos, ¿no? Y luego también nos brinda la oportunidad que nos brinda, creo que es un deporte que está en el top a nivel de las ventajas que tiene, ¿no? De promoción con los patrocinadores. Y todos aquellos que los quieren ver, pues gracias a Dios nos ayudan, colaboran y sin ellos no sería factible, ¿no? Nosotros ya llevamos años con Cerveza Alhambra, con la Diputación de Granada, ¿no? Con Sudán de Cabra, las instituciones Roquetas de Mar como sede de la final, ¿no? Amargo y Pica, el aceite que empezó desde antes que empezara el circuito Albatros, ¿no? Y es cierto que todas estas empresas que buscan un retorno inmediato del golf se equivocan, ¿no? Eso también lo digo, yo lo digo, que el retorno no es una cosa inmediata. Yo cuando comencé a un agente de un concesionario de coches, digo, mira, es que allí no vaya a vender ningún coche. Y me pide un patrocinio. Digo, sí, te pido un patrocinio porque esto es a la larga. Yo voy a conseguir un escenario donde si mañana alguien va a necesitar un coche de los que está allí, se va a acordar de lo tuyo. O sea, esto es posicionarte, es un posicionamiento puro y duro. Y esas marcas que te he comentado que ya llevan años con nosotros, pues ya están empezando a ver el que están posicionadas y que la gente las tiene en consideración. Y eso para mí es gratificante.
No, la verdad es que sí. Oye, ¿cuántos participantes tuviste en esta primera prueba?
Pues tuvimos justo 79 participantes, uh-huh. porque hubo dos que tres que no vinieron por el tema del agua, sí. si no recuerdo mal, y ya está, pero vamos, pero que hubo lleno porque no queríamos más de 80 jugadores, porque el campo no es un campo, meter a 10 jugadores más es dejar de atender bien a 90. Entonces prefiero atender bien a 80 y que por 10 más ya empecemos a atenderlo mal, porque ya empiezan a pararse las partidas, ya claro. la gente empieza a incomodarse y nosotros buscamos que la gente tenga una experiencia gratificante.
Claro, a mí me parece fantástico. Oye, ¿cuándo aterrizas en Madrid?
Pues en Madrid aterrizo el primer fin de semana de octubre, creo que es 3 y 4 de octubre, si no me equivoco. Allí estaremos en el RACE con Nacho, que desde aquí le mando un abrazo enorme, que
grande,
es otro
Nacho.
Impulso a decir, bueno, eso es un fenómeno.
Sí.
Y nada, con muchas ganas de que llegue Madrid, pero también cuando llega a Madrid estás más triste porque se está terminando ya el año, ¿no? Pero ya. Bueno, también estás cansado y ya estás pensando en el 27 y se juntan muchas emociones en Madrid.
Mira, aquí sonríe Fernando Robles, que lo conoces y tal. Fernando, ¿qué pasa? ¿Que sí. quiere jugar en octubre?
No sé, si Gillo me invita y estaré. Ese es uno de los torneos que apetece jugar, la verdad.
Gillo, pues ya también. Estamos, vamos, eso no... Ya lo has dicho, si hay invitaciones que no hay por qué hacerlas.
Mira, y tengo a Ignacio Quiles aquí que también se está sonriendo. Bueno, Ignacio, bueno, yo voy a interceder a ver si Gillo también te invita para jugar.
Encantado, vamos, se suena fantástico ese circuito.
Sí, la verdad que
lo que
sí.
haga falta.
Perfecto.
Mira, yo lo digo, Jorge, y te lo digo abiertamente, todo profesional, todo de la industria del golf que esté por hacer las cosas bien, si se acercan al circuito Albatros, vienen a su casa. O sea, mi mente, mi objetivo es eso, hacer las cosas bien y sacarle la máxima productividad a lo que tiene el gol y darle el sitio que se merece. Entonces, todo el que mire así y piense en el Albatros, viene a su casa. O sea, que no hay ni que decirlo.
Bueno, habla un hombre. Ya le tomamos la palabra, Gillo. Oye, amigo,
sí.
que ha sido un gran placer y sabes que aquí tienes tu casa para lo que necesites, ¿vale?
Pues nada, pues muchísimas gracias y que estáis con un pedazo de profesionales. Así que un abrazo muy fuerte para todos.
Venga, gracias, Gillo. Un abrazo.
Venga, otro. Hasta luego.
Sin olvidarme de mí, me voy al agua, querido.
Hola, soy Carmen Alonso y yo también escucho Ryder Cope.
Me voy al agua que es testigo de lo que vivo y lo que fui. Y el aire que respiro me lleva a un desafío.
Bueno, estamos llegando a nuestra recta final, aunque luego tendremos una sorpresa. Una doble sorpresa porque vamos a entrevistar, bueno, yo lo voy a decir ya, vamos a entrevistar a Eugenio López Chacarra, que va a jugar el Camp Ferry este fin de semana en Rivera Maya, sí. donde tú y yo tuvimos la oportunidad de visitar ese campo con otro grupo de amigos, de periodistas y tal, y para mí es un campo espectacular. Y lo hablaremos con él y con Gonzalo Pan de Salaruse, que es ahora el director de área de golf de Piñero. Y nos van a contar muchas cosas, pero no podíamos dejar pasar hablar con nuestro Carlos de Corral, que sabéis y saben todos ustedes que es nuestro experto en el LIP, pero como director deportivo de la Real Federación de Golf de Madrid y también compañero de Movistar Golf, ha estado este fin de semana pues trabajando en el máster. Carlos, buenos días.
Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, mira, a primera hora de programa o al principio del programa hemos tenido a Quique Iglesias, que sabes que tiene esa acidez que él comenta sus cosas y tal. Yo he dicho que para mí ha sido muy emotivo la victoria de Rory, pero una, a ver si digo, una gran decepción, un gran varapalo, sobre todo la actuación de los españoles.
Bueno, las expectativas eran altas con John, ¿no? Me refiero que lo que pasa es que no hay que olvidar, yo creo que es muy difícil estar arriba. Me refiero que en golf somos, bueno, el deporte en español en general somos muy dramáticos, ¿no? Sí. Y realmente John, bueno, pues no es fácil que esté en la pelea por la victoria cada grande que juega, ¿no? Realmente como venía jugando a un nivel muy alto, pues sí que teníamos ganas, ¿no? Pero la Zabal ya está pues un poco de retirada y de homenaje. Sergio está en un muy mal momento personal, o sea, deportivo personal, digamos, y John era la expectativa, pues no ha podido jugar bien, pero bueno, son cuatro grandes y este solo ha sido el primero.
O sea, que tú eres de los que piensa que la calidad de John le puede llevar a luchar. Yo ya no digo ganar, ¿eh? Pero no sé, yo a lo mejor estar ahí John... Bueno, evidentemente la última jornada jugó fantástico, porque hay que decirlo, porque es Augusta y jugó fantástico, pero a lo mejor esperábamos, no sé si luchar por la victoria, pero estar ahí entre los 10 primeros peleando, teniendo alguna posibilidad, y eso se nos esfumó ya desde el primer día.
Claro, pues tuvo un mal arranque, yo creo que las ganas, ¿no?, de hacerlo bien, que eso sí que está pesando algo a John desde que se fue a Live Golf, pero también es cierto eso, que no es fácil meterse arriba en los grandes. Me refiero que no le pasa tampoco a Rory. O sea, Rory el año pasado gana el Masters y en los demás ni la ve, ¿no? John estuvo a punto de ganar el US Open. No hay que olvidarlo, que a falta de 4 o 5 de ellos estaba ahí a 2 golpes, ¿no?, de Scheffler. Entonces, bueno, pues las cosas no han ido como nos hubiera gustado, seguro como le hubiesen gustado a él. Pero bueno, que queda mucha temporada.
Oye, Chema, el comienzo, qué jueves, ¿eh? Hasta el hoyo 7 liderando, ¿eh? ¡Qué espectáculo!
Maravilloso. Realmente emocionante. Fue un turno, además, en el que estuve la fortuna de estar comentándolo. Y el rato que se le vio, los golpes de recuperación que se le vieron, un gran swing, lógicamente, pues la velocidad de swing de Olazábal ahora con la de los de jugadores de primera fila, pues parece, uno se tenta hasta la risa floja realmente, ¿no? porque el pobre pues mueve el palo como puede, claro, pero a un nivel muy alto, pegándole muy bien, venía a hacerlo muy bien en el Champions Tour, había quedado un par de veces entre los 25 mejores,
sí.
Y se le ve jugando bien, la verdad, se le ve jugando muy bien y muy contento en el campo.
Ahora, luego pasa factura lo que es Augusta, dos hoyos que te sacan de la partida y eso fue todo, claro.
Sí, es que en Augusta te está esperando todo el rato el campo, ¿no? Y fíjate que lo que es verdad es que tanto a él como a Couples le aguantaron mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Me refiero, la concentración y la ilusión aguantó mucho, ¿no? Pero bueno, en el 15 ya cuando parecía que era el último golpe de verdad tenso que te queda, ¿no? Y además queda con un sand que había así a priori no parecía tan complicado, pero en el último golpe tenso que le quedaba, pues la lió y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? La
Oye,
verdad.
Mira, estoy aquí con Fernando Robles y con Ignacio Quiles en el estudio. Yo te quería preguntar a ti, además como experto, luego a Fernando y a Ignacio también que me den su opinión. Tal vez Augusta puede ser el campo que más te hace trabajar, cuando digo trabajar ya no solo físicamente, sino que tu cabeza esté al 100% pendiente.
Y yo creo que tu tranquilidad y tus pulsaciones, ¿no?, son las que están a juego cada segundo, porque la diferencia entre un golpazo y un fracaso es tan pequeña, ¿no?, que todo el rato están pasando cosas y cosas muchas veces que no esperas, ¿no? Y eso es lo que te pueden llevar a la desesperación fácilmente en Augusta y es lo que mejor hay que saber manejar, ¿no? Y ahí es verdad que bueno, pues hay que ser, un superhombre, me parece, para manejarte bien en Augusta.
¿Fernando?
Sí. Sí, estoy de acuerdo con Carlos. O sea, Augusta National, si tiene algo, es que con, como se suele decir, los castizos te pide el carné en cada golpe. Porque tiene que estar en el sitio, tiene que botar en el sitio, tiene que volver hacia el sitio, y todo eso mentalmente te lleva a un punto de complicación. Los que tienen mejor cabeza, los que mejor manejan sus emociones y los que mejor manejan esa frustración son los que al final se llevan los torneos, ¿no? Los que son capaces de abstraerse, porque es que Augusta constantemente te está retando, desde el tee del 1 al pad del 18, está constantemente retándote.
Ignacio.
Cierto, completamente cierto, sí. Como bien dice Fernando, los hoyos, los greens de Augusta tienen un metro cuadrado que es donde tiene que votar, ¿no? O sea, no te da opciones, además, o sea, tienes que tener una concentración absoluta. Y bueno, y aparte yo veo, además, el público americano es un público bastante, bastante, tienes que tener una cabeza muy, muy, muy fría para poder estar, porque son gente que se pone, son muy calientes de alguna manera. Entonces, bueno, pues te pueden condicionar de alguna manera, a diferencia de un British Open, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente Augusta es un campo que te requiere máxima, máxima concentración.
Sí, la verdad es que sí. Oye, que sé que tienes muchas cosas que hacer, te voy a preguntar, bueno, si quieres decirme algo de Sergio, y luego ya cerramos con Rory.
Sergio mal, no mal, deportivamente mal, la verdad, y luego emocionalmente peor. Bueno, pues no está pasando por un buen momento deportivo, está claro, yo lo comentábamos el otro día en la retransmisión, ¿no? Que el año pasado justo aquí en Augusta algo pasó, algo cambió.
Sí, es verdad, y lo hemos hablado aquí durante todo el año, es verdad.
Sí. Sí, se le veía contento hasta entonces, ¿no? Hasta que llega el Masters y no sé, algo pasó ahí que la verdad que bueno, pues han sido 12 meses o han sido 12 meses muy largos para él, en los que no da con la tecla y sobre todo en los que no disfruta nada jugando, ¿no? Las declaraciones, la verdad, que no creo que además no han sido demasiado acertadas.
Correcto.
Y su comportamiento en el campo, pues tampoco. Y bueno, pues me imagino que internamente estarán viendo posibles soluciones, ¿no? No sé si que tenga que descansar o demás, que eso ya lo tendrá que decidir él y su equipo, pero lo cierto es que verle así da pena, da pena.
Bueno, pues esperemos que recuperemos al Sergio García, digamos, de nivel medio. Ya no, ya sabemos que a lo mejor, pues, oye, tiene nivel para ganar en cualquier campo, pero no sé yo si a estas alturas de su vida esa prioridad ya es el golf. Yo creo que por ahí puede que también cambie un poquito la cosa. Pero vamos a lo bonito, a lo que ha demostrado, al que ha dicho, aquí estoy yo. Fíjate que se hablaba de que Mickelson y Tiger se han perdido este máster y hacía no sé cuántos años que no fallaban, pero hay un señor que se llama Rory McIlroy que ha dicho, señores, aquí estoy yo y mando yo.
Ha sido impresionante, ¿no? Da mucho juego Rory, además. Visualmente para el espectador es algo alucinante porque es un jugador muy, que no es nada al uso, ¿no? Estamos acostumbrados y más en el golf moderno a ver los jugadores sean bastante robóticos tanto golfísticamente como emocionalmente y Rory es otra cosa, ¿no? Rory la verdad que te mantiene con el corazón en la boca cada segundo, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar nunca, ¿no? Te pega el mejor golpe del día y al hoyo siguiente cuando ves que lo tiene ganado pega un sartenazo horrible y vuelve a meter a todos en la ecuación, ¿no? No puedes decir como Scheffler que está jugando increíble por eso, porque falla y falla mucho y falla además a los sitios malos. Pero también por otro lado creo que para el golf es un espectáculo porque ofrece una barbaridad, ¿no? Da unos momentazos que son brutales y yo creo que ya si no había dudas de que se había convertido en uno de los mejores golfistas de la historia, pues esta victoria todavía le asienta más, ¿no? En ese, bueno, pues en esos peldaños de ensueño, vamos.
Pues Carlos, yo te digo, yo tengo la sensación agridulce para mí, yo esperaba un poquito, sí, porque como tú has dicho,
a ver.
No, me refiero sobre todo a John, que venía en un buen estado de forma, yo ya entiendo, sí. Y que además que en Augusta, fíjate, hubo un momento de la jornada final que había hasta 8 jugadores que estaban ahí, que si Rory hubiera tambaleado un poquito más, le podían haber comido la tostada. Pero no sé, yo tenía una ilusión, ya habían pasado 2 años o 3 años de que había ganado John, que siempre dicen que cuando uno gana un año, el siguiente es una catástrofe porque tienes que atender a medios, es tu cabeza hasta la... Y yo pensaba que este año era, no sé, el que podía, pero es muy difícil, es muy difícil. Tú eres hombre de golf y lo sabes, no es nada sencillo. Pero bueno, pues mira, esperaremos a lo que tú dices. Hay más grandes y yo creo que John puede darnos...
Mira, lo bueno que tiene el golf con otros deportes,
¿sí?
Es que la semana que viene hay otra oportunidad, me refiero, y que no hay que dramatizar porque eso dentro de nada, dentro de un mes tenemos el segundo grande, ¿no? Y bueno, y además que la memoria es muy corta. Hasta Scotty lo decía hace poco en una entrevista, ¿no? Que no te da tiempo ni a saborear las victorias porque un mes después empiezas otro torneo y realmente la memoria es cortísima, ¿no? Y el que gana ese torneo pasa a ser la superestrella en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es verdad que a John le pesó mucho el 78, que todos esperábamos mucho más. Seguro que él estaba un poco desnortado, ¿no?
Sí.
En las entrevistas las veías y estaba fuera de juego por completo.
Sí, sí, totalmente.
Así que, bueno, ha sido extraño lo que ha pasado, pero yo creo que hay que darle la importancia que tiene, que es poca, vamos.
Perfecto. Pues Carlos de Corral, director deportivo de la Real Federación de Golf de Madrid. Fíjate que digo Real Federación, no me lo olvido nunca, como bien, tiene que bien. Ser, y compañero de Movistar Golf. Gracias por entrar en Ryder Cope, amigo.
Nada, a vosotros un abrazo muy fuerte a todos los que estáis por ahí.
Venga, un abrazo. Ignacio, que ha sido un gran placer, amigo, tenerte aquí.
El placer ha sido mío.
Ya sabes que aquí tienes tu casa.
Muchísimas gracias.
Vamos a tener que llamarle ya a Fernando del grupo de los hermanos. ¿No?
Sí, sí, va a haber que incluirle. Sí.
Te vamos a incluir en el grupo de los hermanos.
Es un auténtico honor, de verdad.
No, de verdad que cuando quieras aquí tienes tu casa y nada. Fernandito, ¿a ti qué te voy a decir?
Bueno.
Que nos vemos el jueves.
El jueves nos vemos a la una en el Centro Nacional. Sí.
Será un placer estar allí con todos vosotros y nada, nosotros nos vamos ya. Espero que les haya gustado. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Hasta luego! ¡Gracias, Mila! ¡A jefa! ¡Adiós!